Ganas de escucharla en esta tarde-noche ya de mujeres presentes acá en La Cielo, en Suban el Volumen. Y del otro lado la tenemos a mi amiga, columnista también, cuando tiene ganas, porque esto es así, la señora Flavia Pitela. ¿Cómo estás, Fla?
Un gusto, una reflexión.
¿Estás ahí, Fla? Te escucho medio mal. Hola. Hola, Fla. No te escucho. Te llamo de nuevo. ¿Te llamamos de nuevo? No, se escucha entrecortado.
Estoy en el bosque, eso hace las cosas más difíciles.
Ahí está.
Me quedo acá.
¿En qué bosque estás?
En el Cerro de las Pampas.
Bien, con tu emprendimiento gastronómico, ¿no?
Sí.
Muy bien. Qué placer, o sea, ¿vos te lo tomás como trabajo o te lo tomás como algo placentero?
Qué linda pregunta. ¿Es trabajo? Pues mucho trabajo, porque es un restaurante muy artesanal, es todo hecho a mano y mucha gente trabajando mucho tiempo, pero es como un deleite también, así que sí. En general, tengo que hacer mucho mis trabajos, así que son trabajos, pero no tanto.
Claro, y en general, todos tus trabajos los haces con mucho placer porque haces lo que te gusta, en realidad.
Exacto, soy muy afortunada, siempre digo lo mismo, soy muy afortunada. Vivo de leer y cocinar, que son las dos cosas que más me gusta hacer.
Mirá qué bueno, vivir de leer y cocinar. Rusito, ¿qué te parece? Escúchame, ayer, si no me equivoco, empezaste o inauguraste tu espectáculo, básicamente. Sí. ¿Y cómo te fue?
Muy bien, muy lindo, la verdad que muy bien. Es un espectáculo que venimos preparando hace un montón, que de nuevo es literatura. Hablo de literatura, hablo de textos literarios, hablo de la historia del amor desde el punto de vista literario, cómo fue escrito, el amor romántico solamente, sí, porque hay muchos tipos de amor. Ajá. Pero bueno, el amor romántico en la literatura. Entonces arranco con Ovidio, pero paso por Borges, por Las Bronté, por Cortázar, por Bukowski, por un montón de autores.
Me estás hablando de todos autores que, a mi parecer, ven el amor de muy diferente manera, ¿no? Cortázar, Bukowski y Borges son como tres cosas, tres puntas opuestas de un triángulo, ¿no?
Sí, y es muy lindo porque, en definitiva, lo que une a todas las, a la literatura del amor son los mismos temas, ¿no? El enamorado no correspondido, el amor después de la muerte, el amor para toda la vida, el engaño, el desamor.
Bien.
Y después toma distintas formas, pero básicamente los temas del amor son los mismos.
Los temas del amor son los mismos. Escúchame, ¿cómo armás este espectáculo que contarle a la gente dónde lo estás haciendo?
Lo estamos haciendo en el Complejo La Plaza, nos queda un jueves nada más.
Ajá.
Empezamos la otra semana, nos queda el jueves que viene, el jueves 21, y después el viernes 29 en Mar del Plata.
Ah, bueno, buenísimo.
Sí, tenemos una función en Mar del Plata, muy lindo. Me acompaña Miguel Marengo, que es un excelente pianista, que va acompañando con música de fondo todos los textos, que también hicimos una elección preciosa de música, que acompaña, si sabes la letra de alguna de las canciones que acompañan los textos, incluso te puedes reír porque son canciones muy disímiles, no sé qué sé yo, de fondo de Ovidio puede sonar Papo, pero tiene sentido por la letra de lo que dice Papo y lo que dice Ovidio.
Buscamos qué bueno eso.
Conexión. Sí.
¿Y cómo lograste eso? Pará.
Laburando.
Porque Ovidio con Papo no le encuentro un punto de conexión ni
todo
de casualidad.
Todo el punto de conexión.
Mirá qué loco eso.
Dicen lo mismo con distintas palabras.
Claro, obvio, sí, con muchísimos años de diferencia. Porque
leemos y comentamos los textos y hacemos también como una relación entre la sociedad y la cultura y la filosofía y la religión y cómo también eso moldea la forma en la que entendemos el amor.
Claro.
Y vamos caminando ahí 1:15, 1:20 por textos y música muy linda.
Escucha, yo tengo una teoría, creo que alguna vez te la comenté, que todo ya lo escribió Shakespeare. ¿Puede ser?
Estamos de acuerdo, 100%.
Seguro, sos especialista en Shakespeare, ¿no?
Sí, no sé si es lo que más me gusta leer.
Claro,
yo creo que una vez que leíste Shakespeare, ya está. Leíste todo para atrás y para adelante, porque lo interesante en Shakespeare
es
que él toma todo lo que viene atrás. La mitología griega, la adaptación romana, los nórdicos.
Claro.
Todo lo que ya se había escrito, él lo toma y lo reescribe. Entonces, también puedes ver eso en él.
Y muchos lo reescriben a él, digamos, ¿no?
Y después todo el mundo lo reescribe a él, o sea, hasta el día de hoy.
Romeos y Julietas, hay millones de películas que son Romeos y Julieta
y bueno,
literales.
Pero también las novelas turcas son Romeo y Julieta.
No, como nunca.
Todo es Romeo y Julieta.
Todo es Romeo y Julieta, sí, absolutamente. Y yo cuando hablé con vos, que te vi te vi porque era, porque se ve, radio que se ve, como dicen ellos, en Urbana Play, que estabas ahí con Juan Reich. Digo, la voy a llamar a Fla para charlar un poco de esto, que está buenísimo, que me encanta, que ojalá pudiera ir a verte, porque me parece muy... muy interesante, y te propuse, vos lo haces con textos y música, y yo te propongo música con textos, ¿sí? Te pedí que elijas unas canciones que sean románticas. Yo elegí la mía. Hoy tenemos noche de mujeres. Yo elegí una de un varón, ¿sí? Que se lo canta a una mujer, obviamente, que es bastante grasa, pero a mí me emociona. Es una canción de Bon Jovi, no te voy a decir cuál. Pero es una canción de Bon Jovi que es absolutamente dramática y emocionante. Pero vos elegiste otras canciones. La primera que me habías pasado era de Cumbres Borrascosas. La canción se llama Cumbres Borrascosas, como el texto. Y está cantada por Kate Bush. ¿Y por qué elegiste esa canción? ¿Y qué dice la letra como para que nosotros hablemos un poco de amor con canciones?
La novela de Emily Brontë, que se llama Cumbres Borrascosas, es una historia de amor muy trágica.
Ajá.
Una pareja que se aman, pero por las condiciones sociales de ambos no pueden estar juntos, y entonces se arruinan la vida ellos mismos y le arruinan la vida a todos los demás, porque son muy infelices. Ajá. Por no poder estar juntos, y nadie puede ser feliz con alguien que es infeliz. Y es una tragedia alucinante, está tan bien escrita, es maravillosa. Y cuando Catherine en un momento de la novela muere, no es el final de la novela, es muy el principio de hecho de la novela.
Ajá.
Heathcliff, que es el amor imposible, la busca en la tumba, la saca del cajón y le dice: perseguime, sé mi fantasma, no me dejes solo en esta tierra donde no puedo vivir sin vos, vení en la forma que quieras, le dice, perseguime como un fantasma, como lo que quieras, no me dejes solo.
Qué bueno.
Y él sueña recurrentemente que ella le golpea la ventana y le dice que le abra, que es ella que lo viene a buscar.
Claro, sí. De eso habla la letra de King Carnes.
Claro.
De Kate Bush, perdón.
Una genia total. Ese rock romántico que hacía, sí. Alucinante. En el estribillo de esta canción dice: Heathcliff, que es el personaje, soy yo, soy Katy, vine a buscarte, abrime la ventana. Y toda la canción cuenta con mejores cosas. Éramos muy chiquitos, y nos conocimos así, y después seguimos así. O sea, va contando toda la canción, cuenta la novela entera.
Ahora, novela entera, o sea, qué capacidad en una letra de una canción, aparte de hacer la canción, resumir perfectamente un texto tan... No es complejo, pero un texto que hay que contar un montón de cosas, y ella lo cuenta con una canción en 20 renglones.
Totalmente.
Es impresionante.
Genial.
Bueno, ahora...
¿Se acuerdan? Ella corriendo por los bosques, toda...
Sí.
¿Se acuerdan que parecía un fantasma?
Sí.
Miran el video, es muy interesante porque...
Está buenísimo.
Ella está vestida de blanco y corre por un bosque, como si fuera un fantasma.
Sí, tal cual. Me lo acuerdo. Cuando me lo dijiste, se me vino a la cabeza esa imagen, literalmente. Yo elegí una canción también, que las vamos a escuchar después de la entrevista. Tenemos otra más que también elegiste. Una de Shakira, no la revisé, vamos a revisarla a ver qué onda. Yo elegí una de Bon Jovi que se llama I'll Be There For You. ¿Sí? Que es muy, muy grasa, ¿sí? Porque es una declaración de amor casi incondicional, que me parece que para quizás está bien, pero tampoco está tan bien que seas tan incondicional. Pero la letra, lo que a mí me emociona por momentos es... Por ejemplo, voy a adelantarla, tengo acá escrita. Estaré allí para ti, estas cinco palabras te las juro, porque las dice en inglés. Cuando respires, quiero ser tu aire. Me hace acordar a Sting, a la canción de Sting.
Every breath you take.
Exactamente. Bueno, quiero ser tu aire, quiero ser el aire para ti, estaré allí para ti. Viviría y moriría por ti. Robaría el sol del cielo por ti. Las palabras no pueden decir lo que el amor puede hacer. Estaría allí por ti. Y después hay una que dice, hay una parte que dice, no lo encuentro ahora, pero dice, si tenés sed, yo seré tu agua, y si estás borracha, yo seré tu vino. O sea, el flaco está regalado con esta mujer. Y aparte la canción está buenísima. Eso sí, seguro que la canción es, tiene muy buenas canciones románticas. Bon Jovi tiene excelentes canciones. Y cuando las reviví, digo, qué buenas canciones que teníamos yo. Qué buena época esa de las canciones, ¿no? Y cuánto amor hay en las canciones. Tu espectáculo tiene un nombre muy particular que es No se puede vivir del amor. ¿Esto es verdad?
Y porque es la ironía de Calamaro, ¿no? A mí me, me encanta la ironía de Calamaro en esa canción, porque básicamente dicen las malas lenguas que él le contesta al amor después del amor de Fito, ¿no? Con esa canción.
No, no, está bien, sí, le contesta, sí.
Le contesta con eso.
Sí.
Pero fíjate que en las dos canciones, está bien, no se puede vivir del amor, pero no se puede vivir sin amor.
Exacto.
Me parece que ahí es el juego que él hace, ¿no? Porque le dijo Romeo a Julieta en el banco, o sea, va nombrando un montón de un soldado romano de Dios.
Digamos,
sí. No se puede vivir del amor, pero todo lo que él cuenta es por amor o por odio, digamos, por falta de amor.
Exactamente, exactamente, y me parece que el título es más que adecuado, ¿no? Para el espectáculo. ¿Lo disfrutás mucho el espectáculo? ¿Cómo es la puesta en escena? Vos estás sentadita, ¿cómo es la puesta en escena, digo?
No estoy sentada, es como un unipersonal, estoy parada en el medio del escenario, mayormente tengo un banquito en que me siento a veces a leer algunos textos, pero en general agarro, voy como sacando libros de una pila de libros que tengo, voy y vengo en el escenario con eso, leyendo en voz alta y comentando lo que leo, y entre texto y texto hay como, bueno, muchas, cuento anécdotas, cuento algunos chistes, cuento, como raro, porque esa parte es improvisada, por más que yo tenga un hilo conductor absoluto,
sí.
Y está marcado en cuanto a tiempos, en orden, todo.
Lógico.
Lo que digo en el medio no está guionado.
Claro, entiendo.
Lo que me sale en el momento a partir de una cara de alguien que está mirando, o algo que me resuena en ese momento. Más o menos sí, hay cosas que repito, pero no todas. Y eso.
Buenísimo.
Camino mucho el escenario.
Buenísimo, buenísimo.
Y bueno, muchas luces, ¿no? Porque la gente, Diego Scott, que es mi productor, y Andrea Rodríguez, son dos genios de productores, y ellos saben, y yo me entregué mucho. Por ejemplo, no sabía que me iban a maquillar o a peinar, bueno, o sea, todas esas cosas me entregué alegremente para disfrutar la experiencia.
Totalmente, es sí. Eso. Es así, es
muy
así.
Minimalista todo.
Claro, bueno, sí, pasa por otro lugar, lo interesante de
en un momento íbamos a poner imágenes de fondo, habíamos hecho una selección maravillosa de cuadros.
Sí, pero no, me parece que así queda bueno.
Competían con el texto.
Es muy probable, sí, te distrae.
Entonces dijimos, no, mejor no, porque eran tan potentes que eran en sí mismas un lenguaje.
¿La gente participa con vos o es vos hacia ellos?
Sí, porque hay momentos en los que cuento cosas que son muy interesantes de la cultura popular que no mucha gente conoce. El momento de Kate Bush es fantástico, todo el mundo se mata de risa porque es una canción súper conocida.
Claro.
Y yo vengo de contar Cumbres Borrascosas mientras suena Cumbres Borrascosas de fondo, y realmente muy poca gente sabe que esa canción cuenta la novela.
Sí, cuando me dijiste,
mucha risa,
es buenísimo.
Una reacción linda, y yo lo agarro, todo eso lo agarro, claro.
Bueno, tenemos una canción más que me pasaste hace un ratito, que es una de Shakira. ¿Cómo se llama esta canción? Sí.
Son Amores.
Son Amores. ¿Y por qué elegiste esa canción?
Bueno, esta canción y todas las canciones de este álbum de Shakira tienen una historia muy interesante, y lo pensé más en términos de tu programa de hoy, que era de mujeres cantando.
Ajá.
Cuando llevan al cine El amor en los tiempos del cólera, García Márquez pide expresamente que la banda de sonido la haga Shakira, que era muy jovencita.
Ah, mira.
Que era una cantante popular,
sí,
armó medio como un revuelo muy grande, porque bueno, se esperaba que él eligiera a alguien, no sé, más, ¿entendés?, como canónico del mundo de la música.
Claro.
Y él apuesta a una chica joven para hacer la banda de sonido, y eso me parecía que era, y hizo una banda de sonido espectacular de la película, Shakira, porque tiene con qué.
Sí, sí.
Pero me gustaba esa idea de un García Márquez dándole confianza a una mujer cantante joven.
Sí, muy jugado, de parte de él, muy jugado, digamos. como decís vos,
con mucho amor, porque él insistía que él confiaba ciegamente en lo que se iba a hacer.
Mira vos.
Y eso me parecía que era muy interesante, porque en este mundo en general
es una muestra de amor, confiar en eso.
Jamás las hacen las mujeres. No sé cuántas mujeres han hecho banda de sonido de películas,
¿sabes?
¿Entendés?
Sabes que no sé, pero digo, es un gran acto de amor haber confiado en ella, ¿no?
Totalmente, y en su arte, ¿no?
Él,
todo el mundo le decía, ella lo va a hacer perfecto, ella entiende la novela perfecta, es talentosa, lo va a hacer muy bien. Y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien.
Y lo hizo muy bien. Bueno, que la gente la vea, que la gente lea un poquito más, ¿sí? Que vea esa película, que vea, que lea el libro y que lea un libro. ¿Qué puedo arrancar a leer este lunes de amor? ¿Qué me podés recomendar?
Cumbres Borrascosas. Hay pocos libros que reúnan tantos aspectos del amor.
Mirá, bueno. La volveré a leer. La releeré, que es... Siempre está bueno releer, ¿eh?
Porque, más lindo que leer.
Claro, porque si vos lees... Yo lo leí cuando tendría, qué sé yo, no sé, 15.
Y ahora vas a leer otra novela.
Y ahora voy a leer otra novela, absolutamente. O sea, con 40 años más y experiencia en el medio y entender ciertas cosas que a los 15 no entendía, ahora creo que voy a leer otro libro, sin lugar a dudas. Sí. Así que...
Definitivamente.
La recomendación de Flavia Pitela es Cumbres Borrascosas. Bueno, ya dejamos programado dos canciones, las dos que elegiste, la de Kate Bush y la de Shakira. La de Bon Jovi la vamos a dejar de lado. Otro día la vamos a pasar.
Pero igual yo la pondría, te explico por qué. Porque hay un poema hermoso de Pessoa, del poeta portugués.
Sí, sí.
Y dice así: todas las cartas de amor son ridículas. No serían cartas de amor si no fueran extremadamente ridículas.
Sí.
Porque, bueno, un poco abordando esta cosa, insistís con que la canción de John Bon Jovi es grasa. Es que cuando uno está enamorado se vuelve grasa.
Estoy 100%, por eso la elegí, porque estoy 100% de acuerdo con eso.
Nosotros nos volvemos cursis.
Te volvés cursi. Esa es la palabra. La palabra exacta es cursi, no grasa. Es cursi. Sí. Absolutamente. Me parece que sí, así que vamos a sacar con tu permiso la de Shakira y vamos a dejar la de Bon Jovi y después vamos a escuchar la de Kate Bush.
Es hermosa, ¿eh?
Bueno, ponemos las tres entonces. Bueno, Fla, muchas gracias. Decirle a la gente, repetirle dónde vas a estar haciendo el espectáculo y los invitamos a todos para que te vayan a ver y a escuchar.
Queda la función el jueves 21 en el complejo, en el Paseo de la Plaza. Esto sería en Avenida Corrientes y las entradas por Plateanet. El espectáculo se llama No se puede vivir del amor.
Por Flavia Pitela. Gracias, Flavia, por haber estado.
A vos, querido. Siempre es un gusto.
Te mando un beso grande.
Otro.
Chau, chau.
Dale, sí, suban el volumen.